los dos bancos, para los empleados, los accionistas, los clientes, la sociedad en su conjunto. Pero una vez que no ha salido adelante, porque así lo han decidido los accionistas del Banco Sabadell en su mayoría, cerramos ese capítulo y no miramos atrás, miramos hacia adelante, con un momentum extraordinario. El banco, como veían en el vídeo, ha presentado un resultado de 8.000 millones en los primeros 9 meses. Somos el banco más rentable de Europa, de los bancos de nuestro tamaño, ¿no?, de los relevantes. En la comparación, somos el banco que más crece de Europa. Llevamos así unos años, y lo que tenemos es un plan estratégico que aprobamos en enero.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
1:31 de la tarde, nada más por el momento en Euskadi Gaur. Ahora mismo les dejamos con el Oye Cómo Va de este viernes desde Estudios Centrales de Herri Irratia, Radio Popular Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 28 de noviembre, hasta las 4 de la tarde, toda la información deportiva. Estamos a 29 horas del Levante Athletic, esperemos suponga pues la vuelta, ¿no?, de los Leones a la victoria. Por el momento del equipo y por el calendario que viene, ya saben, con las visitas de Real Madrid y Atlético de Madrid a San Mamés, miércoles y sábado de la próxima semana respectivamente. El equipo entrena a las 4 y será a las 3 cuando hable Ernesto Valverde. Así que hasta esa hora iremos con la previa del partido, algún apunte de cara al fin de semana en cuanto a la cartelera básquet, porque ayer perdía lo Intecas Rica Vizcaya sin consecuencias, porque siguen adelante las vizcaínas en la Eurocup Women, y porque hoy hemos tenido desayuno informativo con Bilbao Basket. Y una gabarra a la que están formalmente invitados Asier Elorriaga, Mikel Azcorra y Gorka Gil Panu. Tras la rueda de prensa del Chingurri nos quedaremos nada, unos minutitos subidos en la gabarra para analizar lo que nos haya dicho el míster. Y después pasaremos el testigo a Whiteman con ese resumen de la entrevista con Jaume Ponsarrao. Y seguro que alguna cosa más. 688-89-3635. Activo ya nuestro WhatsApp para que puedan opinar y de paso entrar en el sorteo de esas dos invitaciones para el Athletic Real Madrid, próximo miércoles 7 de la tarde en San Mamés, y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Antes de nada, una pausa y seguimos.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sintonía de baloncesto, nuestro Oye Cómo Va. Luego ya iremos con todo lo que tiene que ver la previa del partido de mañana en el Ciudad de Valencia, se Levante Athletic. A las 3 ya saben que hablará Ernesto Valverde y ya poquito después cederemos el testigo a José Luis Blanco Weidman, compañero, Arratsaldeón.
Fernando Medicoa, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Y empezamos también por baloncesto porque hay varios apuntes. Uno de ellos, derrota sin consecuencias del Lente Guerrica Vizcaya ayer frente al Ramla Israelí, 64-62, pero termina en segundas.
Sí, se termina en segundas y salvo que cambie alguna circunstancia, juegan otra vez contra el PEX húngaro, que sorprende, ¿no? Que puedes jugar contra un equipo
que ha ganado todos los partidos de este grupo.
Exactamente. Sí. Bueno, pues, bueno, cosas de esta competición tan extrañas como el hecho de tener que jugar fuera de casa los dos partidos frente al equipo israelí. Pero bueno, como bien dices, se pasó mal durante varios minutos. De hecho, llegaron a estar el Isur por 15 puntos de renta. Si hubieran sido 16, pues lo entiende que Vizcaya hubiera quedado tercera.
Sí, porque ganaron el partido del martes por 16 puntos.
Exactamente, por eso mismo.
75-81.
Exacto. Y bueno, pues al final se terminó bien. Nuevo ejercicio de supervivencia de un equipo que lleva toda la semana afuera y que esto no para. Vuelta a casa y bueno, frente a Cádiz Laseu este domingo por la mañana, 12:30, sí. otro partido. Bueno, pues se ha superado la semana, yo creo, más crítica de la temporada para el equipo de la Villaforal.
Seguro que sí. Bueno, desayuno informativo hoy de Bilbao Basket. ¿Has estado ahí?
Sí.
Pero has estado formal, atendiendo a todo lo que se decía ahí, lo del desayuno poco.
Poco, sí. Formal estado en todos los sentidos y bueno, pues queriendo, yo creo que sobre todo lo que se ha presentado hoy de Bilbao Basket, que se llama Bilbao Basket Sustraitzen, es un cambio de paradigma de funcionamiento del club. Es más trascendente de lo que yo creo que pueda expresar con palabras. Estamos hablando de que la actual estructura jerárquica del club, que estaba en el Consejo de Administración y con una sociedad anónima deportiva con personas y entidades que no superaban el 14% del accionariado, van a pasar ahora mismo ya al 43% y en breve va a ser más del 50%. Es decir, va a haber 12 personas, entidades, que han creado una estructura, como digo, se llama Bilbao Basket Sustraitzen, que lo que va a hacer es tener todos los recursos posibles para administrar la sociedad. Claro, esto había que explicarlo, sobre todo a mí lo que más me interesaba, porque nos lo han explicado muy bien por parte del club, pero ¿cómo lo expresamos nosotros a los propios accionistas del club y a los aficionados? Va a haber una asamblea general, la ordinaria, como la última semana del mes de diciembre. Yo creo que se le podrán explicar a los accionistas, pero hay muchos que no acuden por diferentes circunstancias. Y a mí, yo me quería quedar con un mensaje claro, en el que lo que se define es anclar, que es la palabra, anclar lo que es la estructura profesional, la Sociedad Anónima Deportiva Bilbao Basket, a Bilbao y a Vizcaya. Es lo más importante. Evidentemente, pues esto lo que genera es que las personas que han sabido llevar esta mochila de más de 6 millones de deuda, que han conseguido que ahora mismo sea cero y que el crecimiento de la entidad se sitúe en torno a 400.000 euros anuales de superávit, pues esto pueda generar que en los próximos años Bilbao Basket sea un equipo sostenible dentro de Bilbao, dentro de Vizcaya, y que no venga nadie a quitarlo. Yo creo que es lo que he tratado de que me explicasen y que nos dijeran pues directamente pues a nosotros, a los que estamos en los medios de comunicación presentes, y también a los aficionados. Vamos a escuchar, si te parece, primero a Carlos Perfecto. Del Campo, que es el tesorero del club y una persona con una gran trascendencia interna dentro de todas las decisiones que toma la Sociedad Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva Bilbao Basket, y yo creo que son interesantes sus reflexiones acerca de ese baloncesto que está cambiando. Yo le ponía el ejemplo de equipos de fútbol en los que los accionariados cambian de manos y esto puede hacer que salgan de tu lugar de residencia, y esto no podía pasar porque ahora el club está saneado. Escuchamos a Carlos del Campo.
Pues cómo están los proyectos deportivos a nivel internacional, o sea, daros cuenta un poco la deriva que están tomando los modelos de propiedad, la llegada de los grandes fondos, el desarraigo de los proyectos con las ciudades y tal. Pues hombre, nosotros esos son los principios inspiradores que nos hacen decir, oye, nosotros no queremos estar ahí. Entendemos que eso es un proyecto colectivo, que es un proyecto compartido, que tiene que estar absolutamente arraigado y anclado al territorio de Vizcaya, y en ese sentido hemos entendido que esta es la mejor manera de hacerlo. Y como no es una manera excluyente, o sea, ni siquiera tenemos como explicaban mis compañeros, no tenemos la intención de decir, oye, somos nosotros y nadie más. No, aquí puede estar toda la gente, pero la gente que comparta estos principios inspiradores del acuerdo. Esa es la cuestión. Desde nuestro punto de vista, no le vemos ninguna limitación, ni ninguna posición frente a nada. Pero evidentemente lo que sí nosotros tenemos claro es que aquellos que puedan entender este proyecto como un proyecto concebido desde el no consenso colectivo, para nosotros no tiene cabida. Nosotros entendemos que lo colectivo y lo compartido con todos tiene que ser un poco los principios que regulan el funcionamiento de este club.
¿Cuáles son esos principios? Arraigo territorial, sostenibilidad económica, profesionalización de la gestión, identidad colectiva, compromiso social y medioambiental, promoción del talento local y autonomía deportiva. Evidentemente también está el proyecto de baloncesto femenino, ese crecimiento, y sean 10 años para evaluar cómo va a funcionar absolutamente todo. Otra de las personas importantes dentro del Consejo de Administración es Asier Gesuraga, que también nos explica ese movimiento, ¿no?, que un grupo de personas y de entidades hacen para que el baloncesto, el Bilbao Basket como club, vuelvo a repetir la misma palabra, tenga ese arraigo y esa ancla para seguir en Bilbao, en Vizcaya, y seguir con un crecimiento sostenible. Asier Gesuraga.
Una de las cosas que nos hizo reflexionar de dar este paso es que en la estructura del club estaba dividida la propiedad mayoritaria en una serie de socios. Cada uno de los socios podía tomar una decisión autónoma individual. Con esto lo que estamos haciendo es impedir que los socios tomen una sociedad autónoma individual. ¿Por qué? Porque creíamos que era malo para el proyecto. Siempre decíamos, si a cualquiera de los socios mayoritarios le ocurría una desgracia y heredaban sus hijos, igual sus hijos no tenían la percepción de Bilbao Basket que tenemos los que estamos aquí. Con lo cual podía haber fugas de agua respecto del proyecto. No podíamos asumir eso, porque si hemos luchado lo que hemos luchado es para que esto fuera Vizcaya y fuera Bilbao. Entonces no podíamos abrir esa brecha, y por eso lo hemos hecho, pero no para defenderme de nadie como elemento inmediato, sino para lo contrario, para poner el club donde tiene que estar, que está en el arraigo de Vizcaya. Y eso es un poco, esa es la clave que hemos intentado plantear, porque entendemos que el club ahora deportivamente, económicamente, financieramente y patrimonialmente y socialmente está en el mejor momento de los últimos años. Entonces, ese elemento nos hacía decir, vamos a cerrarnos para que esto responda a aquello para lo que hemos luchado.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para Bilbao Basket y en general, como decías, para Vizcaya y para nuestro baloncesto. Por cierto, y antes de despedirte, o un hasta luego, porque volverás después de la gabarra, tenemos a 4 Men in Black en la ventana FIBA, donde ayer pues tuvimos un partido muy loco. Hay que citar el Gran Bretaña 88, sí, Lituania 89.
Qué locura.
Porque en 10 segundos, los 10 últimos tres triples de Ignas Saryunas, se pasó del 87-80 al 88-89.
Iba a ser un resultado histórico, ¿eh?
Increíble lo que pasó
Gran Bretaña ganarle a Lituania. Pues hubiera sido, hubiera sido tremendo.
A esto, a nada.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí tenemos a Panchar Frey, Martin Krampel y Linason, que ayer, bueno, pues nos regaló un par de mates más que bonitos. Y bueno, lo importante es que vuelvan sanos, que la semana que viene necesitamos que juguemos con el Gran Canaria, que ese va a ser un partido importante. Gran Canaria, por cierto, que le ha pedido al Cabildo otro medio millón más.
Ah, sí,
otro sí, más. Porque no tiene dinero para pagar las facturas. No, los 2,5 millones que recibe de ellos no les da para pagar facturas.
Hay que pasar a 3.
Es tremendo, Bueno, por eso hay que contextualizar las cosas, y entiendo que se pueden hacer las cosas mejor y seguramente se van a seguir haciendo, pero Bilbao Basket ahora mismo está en un momento muy importante en el que esperemos que siga ese crecimiento, y bueno, ese aumento del presupuesto, no nos han querido decir cuánto, que ha habido esa temporada, pues que siga creciendo para tratar de, pues es que estos, puedes equivocarte con más dinero, pero si tienes poco dinero no puedes equivocarte para estar en la zona alta, no hay más.
Por cierto, luego volverás, pero digo que ayer no pudiste estar en San Mamés con esa gran fiesta de la NFL. Oye, 450 personas, aforo completo, entre ellos
Beñat,
nuestro buen amigo Beñat, esto es, en el Día de Acción de Gracias, dos partidos de fútbol americano, y ahí presentes Aitor Paredes, no puede faltar,
es
un fan de este deporte, y también estuvo por ahí José Ángel Iribar. Bueno, oye, ya te tocará.
Sí, seguramente algún día un poco más así, pero bueno, no, ayer teníamos la entrevista con Jaime Ponsarnau, que luego, depende del tiempo que tengamos, pues...
Yo calculo que 3:20 estás ya con todo.
En torno a media hora trataré de dejarla, pero ya sabes que la tenéis en podcast, en radiopopular.com, y bueno, ahí las plataformas habituales, iVoox, Spotify y estas cosas.
Pues nada, hasta dentro de hora y media aproximadamente.
Muy bien, amigos, hasta ahora. Ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada, y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, las 2 menos 10. Enseguida sacamos la gabarra. Y recordamos que a las 3 tenemos la rueda de prensa de Ernesto Valverde, a las 4 entrena el equipo y después tenemos la convocatoria de cara al partido de mañana, 6:30, decimocuarta jornada en este caso, frente al Levante. El Athletic está octavo con 17 puntos fuera de San Mamés. Una victoria, un empate, 4 derrotas. Y el Levante, que está penúltimo con 9 puntos en casa, pues tan solo ha sumado un puntito. Un empate fue frente al Betis y ha caído frente a Barça, Real Madrid, Rayo y Celta. Es el segundo peor arranque en primera división en los últimos 15 años para el equipo valenciano. La peor campaña a estas alturas fue la 21-22 con 6 puntos. Un Levante que en lo económico sí que parece que tiene un poquito más de aire después de la decisión de la justicia de avalar el plan de reestructuración de 71 millones de deuda. Así que el plan pasa por reducir esa deuda en 8 años con la venta de jugadores y la televisión. Pero claro, para esto último, pues lo de seguir en primera división parece una buena idea. Llevamos 12 bacalos, 17 goles encajados y el balance del Levante es de 16 goles a favor, 24 en contra. Una derrota del Athletic en el Ciutat de Valencia en las 8 últimas visitas. De hecho, aquel 3-0 le costó, si recuerdan, el puesto a Berizzo. Se van a cumplir nada, en unos días, 7 años de aquello. Y el último precedente data de la 21-22 con un empate a 0. La situación clasificatoria del Athletic, pues sí, es claramente mejorable. Sobre todo, bueno, luego lo hablaremos también, ¿no? Por las sensaciones del equipo. Y es que tampoco pasamos por nuestro mejor momento, como reconocía Guruceta tras el partido en Praga.
Es una situación en la que yo no la he vivido, bueno, quitando el año de Berizzo, pero era mi primer año en Primera División. Con Ernesto no la hemos vivido estos últimos 4 años, siempre han ido las cosas muy bien. Es difícil, obviamente, pero no queda otra más que ir a entrenar a Lezama, despejar las mentes, y lo bueno que jugamos cada 3 días, ¿no? Y eso es lo más importante, que no tenemos que pensar ahora más que en otra cosa que el Levante. Sabemos que es un partido difícil, pero queremos ir allí, ganar, y obviamente pues ganando los partidos pues se ven las cosas diferentes, ¿no? El año pasado es verdad que igual pues como el partido del Alavés, el Mallorca, el Getafe y estos, pues muchas veces nos caían de nuestro lado sin hacer mucho. Recuerdo un gol que metimos contra el Alavés, que chutamos ahí mal y de mala manera y se metieron en propia, y este año pues han centrado y nos han metido un gol que nos lo hemos metido nosotros igual, y el partido pues fue igual de malo. Pero cuando las cosas van mal pues se junta todo, y cuando las cosas van bien pues también. Es la liga y es diferente por todos los partidos que quedan, pero al final nuestro objetivo es entrar en Europa, y más allá de eso, que ojalá en mayo estemos ahí arriba. Más que nada es por la sensación, por las ganas de que tiene el equipo de darle la vuelta a esta situación, y ojalá pues hagamos buen partido, ganemos y empecemos a sacar las cosas adelante.
Pues ese es el objetivo, y sobre el partido de mañana también se decidía Robert Navarro.
Sí, al final es la mítica frase que todos los partidos son importantes, pero sí que es verdad que en este caso lo sabemos. Vamos a ir a por los 3 puntos, tenemos ahora 2-3 días para descansar, para recuperar, y obviamente el partido de Levante es muy importante y vamos a ir a por todas.
Ya sabemos que en el bando rival no estará Unai Vencedor por esa conocida como cláusula del miedo. Y a quien escuchamos es a Julián Calero, el técnico del Levante, que ha hablado hace unos minutos y que hacía referencia en estos términos al Athletic, bueno, al Athletic y al Chingurri.
Pues hombre, vamos a partir de la base de que es un equipo champion. Cuando un equipo es equipo champion, pues su nivel es muy alto. Evidentemente, no siempre puedes estar a lo largo de una temporada, ni tantas temporadas seguidas al mismo nivel. Eso tienes altibajos, como tenemos todo el mundo. Luego ha tenido lesiones también. Los hermanos Williams han estado lesionados. Cosas lógicas que a veces pues suceden en todos los equipos. Pero para mí es un equipo que, además, he de decir que Ernesto Valverde para mí es una referencia, y lo digo, hay 2 o 3 entrenadores que para mí son referencia, y uno es Ernesto Valverde. ¿Y por qué referencia? Porque en todos los equipos donde está lo hace bien. No hay un equipo donde lo haga ni regular, pues es que lo hace bien siempre. Siempre está por encima incluso de los objetivos, ¿no? Y aparte de eso, tiene un grupo de jugadores con muchos internacionales españoles, y con un nivel, como digo, champions. Probablemente del partido con en el Slavia al de mañana, pues a lo mejor puede hacer en su plantilla 6 o 7 cambios, de nivel similar y aún así tiene otros 5 o 6 lesionados, ¿no? O sea que me parece un rival extraordinario, con una idea de juego que a mí personalmente me llena muchísimo, con ataques rápidos, con capacidad de defensa alta, con capacidad de desborde por fuera, con centros laterales, con una defensa de área extraordinaria, lleva 8 goles a balón parado. No sé, creo que tiene muchísimas cosas y no voy a menospreciarle nada. También digo que, dicho esto, mi equipo está preparado para competirle bien. Mi equipo tiene que estar preparado para saber a quién se enfrenta y qué soluciones buscar, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado durante la semana en ello y ahora hace falta que por fin un día las cosas rueden como uno quiere que rueden, ¿no? Que las cosas que vayan pasando en el partido pues sean lo suficientemente buenas como para que te puedan llevar a la victoria.
No, nada, que lo dejen para la siguiente jornada. Y Nico Williams, que ha ofrecido una entrevista en GQ Hype, y bueno, pues lo que dice es algo así como: el Athletic y Bilbao lo son todo para mí, aquí he crecido como persona y como jugador, representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, de la humildad y de la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema. Claro, el tema de que estuvo cerca, ¿no?, de fichar por el Barça, dice: siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Cada uno vive su vida como quiere, pero creo que lo importante es ser profesional y dar siempre el máximo cuando toca. Soy muy familiar, muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Y luego, pues eso, ¿no? Vuelvo a decir que era un sueño jugar la Champions con su hermano en el Athletic. Dice: es algo que siempre soñamos desde pequeños, es una recompensa al esfuerzo y a todo lo que hemos vivido juntos, pero aún me quedan muchos sueños por cumplir. Seguir creciendo como jugador, ganar títulos con este club y dejar un legado que haga sentir orgullosa a toda la afición. Ese es el verdadero objetivo. Y luego, pues también decía, ¿no?, que le gusta escuchar a su hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño. Vamos a recordar también que de cara al partido de la 17ª jornada del lunes 22 de diciembre a las 9 en San Mamés frente al Español, pues estamos ya ahora en ese margen, en esa etapa, de los simpatizantes del Club Athletic, que pueden adquirir en exclusiva esas localidades a través de la web Entradas, y ahí, bueno, pues encuentran todo el formulario. Y tienen de margen hasta lunes, que es el día en el que empezará ya la venta general. Recordamos también que el martes 9 a la 1, tenemos el sorteo de Copa con el Athletic en el bombo de cara a los 16avos de final, a disputarse entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. Tenemos ya los gabarreros preparados, así que vamos a resolver, nada, rapidísimamente algunas otras cuestiones. Por ejemplo, que no tenemos este fin de semana Liga F para nuestras leonas, porque se juega la final de la Nations League, Alemania-España. La ida hoy a las 8:30, la vuelta el martes a las 6:30. Ya saben que ahí tenemos a Adriana Nanclares y a una teatrálaga en la selección española, y en la alemana Vivian Schulz. Por cierto, que Reino Unido ha presentado hoy su candidatura para albergar el Mundial Femenino previsto para 2035. Y de cara al fin de semana, llegamos a la 14ª jornada en Primera Ref, con estos partidos para los nuestros: mañana a las 2, Castilla-Baracaldo; 4:15, Bilbao Athletic Lugo; a las 8, Ponferradina Arenas. En Segunda Ref, 13ª jornada, mañana 4:30, Mutilvera Basconia; domingo a las 4, Egea Morevieta; a las 5, UD Logroñés Guernica; 5:30, Sestao River S de Logroñés. Y en Tercera Ref no hay jornada porque se disputa la Copa de Regiones UEFA. Estamos en el Grupo B, Euskadi, que juega mañana a las 10 contra Baleares, y el domingo a las 12:30 frente a los anfitriones de Castilla-La Mancha. Recordamos que tenemos 4 jugadores de equipos vizcaínos: Asier Imaz y Jonander Saralegui del Derio, Oier Bernaola del Zamudio y Eneko Hernando de la Cultu, seleccionador Chema Añíbarro. Pues nada, que les vaya muy muy bien. Nos vamos a los frontones con el pareja, segunda jornada. Hoy en Basauri, Peio Echeverría Rezusta frente a Zabala Martija. También hoy, Perón Oyarchun, Artola Imaz ante la Arrazábal María Escorrena. Mañana en Lizarra, Jaca Iztueta frente a Laso Albizu. Y el domingo en Eibar, Altuna Ezkurdia frente al Lordi Zabaleta. Y cerramos con Fórmula 1 porque tenemos la penúltima prueba del Mundial, Gran Premio de Qatar, que además incluye carrera al sprint, en concreto mañana a las 3:30 de la tarde, de modo que habrá más puntos a repartir. Lidera la tabla Norris con 390 puntos, 24 más que su compañero en McLaren, Piastri y Verstappen. Los primeros libres arrancan en media hora y la carrera el domingo a las 5. Son las 2, tenemos aquí unos cuantos mensajes acumulados, pero estaré ya dentro de la gabarra, que arranca ya.
Radio Popular, Herri Ratia.
Mm-hmm. La pastelería artesana de Vizcaya apuesta por el consumo en nuestros comercios de barrio. Descubre productos artesanos de calidad, elaborados con tradición y pasión por maestros pasteleros. Comercios que dan vida, crean empleo y aportan valor a nuestras calles. Consume nuestras pastelerías artesanas. Ven y siente la diferencia en cada dulce.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Vuelve Fair Saturday a Bilbao, Vizcaya, este sábado. Cerca de 100 eventos culturales con impacto social. Música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y mucho más. Elige tus eventos y monta tu plan. Descubre toda la programación en festival.fairsaturday.org.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Rospide 28, estamos siempre listos para servirte.
La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra, las 2:01, así que casi casi puntuales. Asier Elorriaga, mister, arratsaldeón.
¿Qué tal, arratsaldeón, Fernando Mendicoa?
Bueno, ya sabes que, bueno, ya estás viendo que hoy no toca Bilbao Urban Sagardotegui.
Hombre, si no me hubiera ido allí.
Por eso digo, que colgaron el cartel de no hay billetes, así que están hasta arriba. Sí, sí. Hoy, mañana, sí, en fin, estos días es así.
Interesante.
Parece que el próximo viernes igual podemos volver.
Y nos alegramos.
Hombre,
igual,
claro que sí.
Igual alguna influencia hemos tenido.
Por supuesto, el éxito es ya de ellos, pero también, ¿no? Con el añadido de estar ahí los viernes, ahí nosotros con la Gabarra. Miquel Azcorra, ¿qué pasa, mister? Arratsaldeón.
Como no está Ingiru,
hoy puedes decir lo que quieras.
Eguerdión.
¿Qué tal?
No, pues igual ahora les bajan. Como no estamos allí, igual se marcha la gente, ¿no?
Sí, ¿verdad? Puede ser.
Bueno, no. Es broma, que
están hasta arriba.
Casi ni se entera nadie que estamos allí, ¿no?
Bueno. Gorka Gil, Banu, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Pues eso, que te toque estar aquí.
Sí, encantado.
Tú aquí estás muy a gusto también.
Yo aquí muy a gusto.
Muy bien, y aquí también.
La magia de la radio.
Muy bien. Bueno, oye, vamos a cerrar lo que ha sido la semana y ya desde ahí todo va a ser el partido de mañana y el momento del equipo, el 11 que podemos presumir y demás. Pero habéis hecho números por la Champions, digo, por cerrar ya lo que ha sido esta semana, el partido de Praga, y estamos casi sin red. Yo, por cerrar ese capítulo, como digo, de la Champions, 9 puntos por delante, tenemos 4 y estamos con menos 5 en bacalaos y goles recibidos. A ver, Asier, empiezas tú.
Bueno, mientras hay vida, hay esperanza.
Sí, ¿verdad? Ya.
Si esto no lo llegan a contar hace, no sé, 10 temporadas, que te dicen, mira, vas a tener dos finales en Samamés para pasar a la siguiente fase en Champions. Y dices, ¿cómo? Eso está chupado entonces. Pero lo que pasa es que, bueno, uno de ellos es el PSG y evidentemente ahora mismo, pues es un demonio, ¿no? Es lo que toca. Pero bueno, la realidad es esa. Dos noches de gala para poder vivir en Samamés, una posibilidad, porque puedes depender de eso directamente, porque sí, yo creo que con eso lo podrías tener. Y luego, bueno, si no consigues como local hacer los deberes, pues habrá que apostar a domicilio. Lo que pasa es que este año, pues el equipo a domicilio tampoco está para tirar cohetes.
Esa es la historia. Y luego también, Miquel, fíjate, los tres partidos que quedan: París Saint-Germain, que están segundos; Atalanta, que están décimos;
y Sporting de Portugal, que están octavos.
Yo vaticinaba, bueno, pensaba que igual con 9 puntos podía ser. Ahora es muy complicado hacer 9, porque supondría empatar 2 y ganar otro.
Sí, y ganando 2.
O sea, que es no perder con el PSG.
Sería. Claro, claro.
Y luego ya el empate del otro día te obliga a que si pierdes con PSG, ganar los otros 2 y tener que irte hasta los 10, que bueno, que es mejor que 9, pero el empate te obliga. Era un partido que el empate no le servía a ninguno de los dos y así acabó. El Athletic, bueno, luego si es, igual lo hablamos luego un poquillo el partido, pero
con
las cuentas.
Tampoco vamos a darle muchas vueltas.
No entendí muy bien el final de lo de jugar con Unai Gómez arriba, porque no sé, digo, si casi te daba igual empatar que perder, y si ellos no ponían riesgos o ellos no asumían el riesgo de ir a ganar, que no lo hicieron, pues no sé por qué lo dejamos de hacer, ¿no? Es verdad que con los cambios la cosa bajó bastante, pero bueno.
Bueno, Panu, ¿cómo ves esto?
Yo soy de naturaleza condenadamente optimista. Entonces, creo que el Atleti, sigo pensando que puede llegar a los 10 puntos. O sea, creo que podemos ganar los 3 partidos que quedan.
Eso son 13.
Eso serían.
Sí, sí, ahí ya te pasas.
13, ¿no?
Claro. Sí, son 9 que están en disputa todavía, más los 4 que tienes.
Eso es 13. O sea, yo dije que.
Octavos.
Que el Atleti puede quedar entre. Podía sacar entre 10 y 15 puntos. Y lo sigo sosteniendo. Creo que lo podemos hacer. Porque creo factible ganar al Atalanta y veo factible ganar al Sporting de Portugal, es aquí, ¿verdad?
Aquí, eso es el último partido.
Y el PSG por ver, entonces ya veremos.
Uh-huh. Está bien, condenadamente optimista.
Condenadamente optimista, sí.
No, yo cuando empiece el partido del PSG
también vas a estar.
Es que si pienso que no puede ganar al PSG, no voy ni a San Mamés.
También te digo una cosa es lo que pensamos nosotros y otra el vestuario, que es de quienes depende también lo que ocurra en el partido. Hombre, nosotros en cuanto a apoyarles, sí, eso está claro. Pero que la convicción, Miguel, tiene que estar dentro de un vestuario, y tú lo sabes bien.
Sí, hace poco estuve hablando con un jugador que le dije que no entrase en la dinámica de no creerse bueno, porque entonces no iba a convencer de que no es bueno, entonces no iba a jugar y no se iba a creer bueno. Vamos, que hay que salir de esas espirales y ser positivo. Y luego, si no salen las cosas, desde luego, si no te lo crees, y eso suelen hablar de los delanteros que son racheros. Bueno, tiene una explicación desde el punto de vista psicológico, que cuando estás tranquilo no piensas en el error, piensas en cómo hacerlo bien y no tienes interferencias. Cuando estás que no te salen las cosas, encaras al portero y estás más que pensando por dónde voy a meter el balón, estás pensando no la puedo fallar, y esos pensamientos pues bloquean la ejecución luego posterior.
De hecho, Asier nos dirá seguramente, que es el que analiza los datos, pero a nivel de datos de llegadas, posesión y demás, el Atleti tampoco está tan lejos de.
Pero estaba hablando de otras
temporadas. Entonces, efectivamente, todo lo está determinando, bajo mi punto de vista, el acierto. Y como dice Mikel, el acierto muchas veces depende de un estado mental,
emocional.
Y los grandes deportistas, sobre todo se ve mucho en los tenistas, y esto Nadal lo ha dicho muchas veces, tienen la capacidad de borrar el error de su mente lo más rápido para centrarse en la ejecución de lo que tienen delante.
Claro.
A ver, no vamos a dar aquí una clase de coaching deportivo ni nada por el estilo, pero que a la hora de valorar el trabajo y el esfuerzo de este equipo, no nos podemos quedar simplemente con el resultado que estamos obteniendo. Nos haríamos un flaco favor. Yo creo que, y lo digo, yo es de oído, pero como dice Asier, por lo que veo, sí, ratifica lo que yo intuyo, que los datos no son tan diferentes a otras temporadas.
Pero otro día no sé si fue.
En cuanto a la evaluación del esfuerzo, si queremos decir, o el desempeño.
En cuanto a llegadas, en cuanto a ocasiones, en cuanto a robos en campo contrario. Segundo, ¿no? Segundo de Europa, detrás del Bayern.
O sea, lo que nos determina
siempre. Sigue estando a unos niveles muy parecidos a la temporada pasada. ¿Qué sucede? Antes lo comentaba fuera de micrófono con Mendicua, escuchando las declaraciones de Guru, ¿no?
Sí.
Es que el año pasado la pegábamos con el culo y iba para adentro.
Claro.
Claro,
Sí, con las métricas encima de la mesa, entonces ya le damos la vuelta también al tema, podemos decir. Entonces el año pasado igual no éramos tan buenos como creíamos que éramos.
Por supuesto. Y eso también lo hemos hablado aquí, ¿verdad?
La cosa. Seguramente sea un término medio el que haya que aplicar, porque realmente es verdad que todo lo que está demarcando esta temporada son las áreas. Tanto en ataque como en defensa.
Que tampoco nos engañemos, que es donde se cuece el fútbol también.
Que sí, que eso es perogrullo total, está claro. Pero que es verdad que el equipo no se ha movido demasiado en cuanto a esos datos. Pero claro, viendo las consecuencias de una temporada y de otra, dices, ¿esos datos en los que nos tenemos que mover son los adecuados? O sea, esa es la cuestión, ¿no?
Yo me muevo en esos datos para evaluar el esfuerzo y el trabajo. Luego está la parte del acierto, efectivamente.
Sí, bueno. Sí.
Pero eso, como decía Marcelo, nadie chuta un penalti para fallarlo.
Hombre, tienes al Getafe le tienes, creo que es tenía uno de los datos del equipo que...
Con más posesión, no me digas.
No, eso seguro que...
Con más imposición, al revés.
Que menos posesión dejaba a los rivales. O sea, que en salida de balón era el que antes hacía cortar jugada. Que eso... Como dato de presión, pues te puede dar ese atisbo de que lo hacen bien. Pero luego te va a dar resultado.
¿Pero que robaba balón o que no dejaba progresar?
Que no dejaba progresar.
Ah, bueno, o sea que igual es que da un leñazo, ¿eh?
Lo que sea.
Sí, yo os digo que el Getafe está con nosotros con 17 puntos.
Sí, no.
Y por diferencia de goles, a margen de que ha ganado aquí, pero digo que por diferencia global está también por delante.
Pero que tiene unos datos, correcto. Pero no creo que sean esos datos que para que vayan en línea de, por ejemplo, este año su objetivo sea buscar Champions.
Quiero decir, Champions no, Europa quién sabe, están a 4 puntos de esa sexta plaza y veremos qué es lo que da de sí, ¿no? Yo, a ver, lo he dicho mil veces, a mí el fútbol de Bordalás no me gusta, pero también reconozco que el trabajo que hace con este equipo,
indudable.
Oye, está ahí. No, eso yo creo que es absurdo, ¿no? Es decir lo contrario. Bueno, y nuestro momento, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues también lo de los números, ya sabéis dónde coges, un poco donde te apetece para justificar, ¿no? El planteamiento previo. Digo esto porque llevamos un bacán los últimos 4. Claro, los 2 anteriores en Anoeta no los metemos aquí, porque además es verdad que el equipo perdió, ¿no? Frente a la Real Sociedad. Y es una victoria en las últimos 6 partidos. En este caso hablamos de Liga y de Champions, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que decíamos también. Si miramos los números este año y los del año pasado, pues tampoco difieren demasiado. Pero aquí, Miquel, es que la pelotita entre o no entre. Y aquí yo sí creo que estamos de acuerdo que tenemos un problema. Hasta el punto de que, por ejemplo, Unai Gómez, tú decías, ¿no? Tú no le ves como delantero. Valverde sí le ve. Y lo dijo el otro día en Praga, tras el partido.
Hombre, si le saca delantero no va a decir que no le ve. Pero...
Claro, pero te digo una cosa. Pero tú recuerda, por ejemplo, ya no sé qué partido, porque ha habido más de uno, de hecho, que con los 3 delanteros en el banquillo,
sí.
Era partido de Liga, evidentemente, porque Iceta en Champions no está.
Sí.
Con Iceta, con Guru y con Marouane estaban en el banquillo. Sí. Es decir, que arriba estamos teniendo un problema este año.
Dicen que la estadística es la ciencia de mover los números para que te den la razón.
Eso, lo que decía.
Entonces,
yo.
Con los números podemos jugar muchísimo. Yo lo que sí creo, claro, es que como ha dicho Panu y tiene toda la razón, termina el partido y mucha gente hace la crónica después de ver el resultado o condicionado por el resultado, que no está mal. Pero yo creo que hay que ver un poco más allá. Yo el otro día, y voy a hacer trampas, vi la segunda parte de Praga. No vi la primera parte, pero por lo que he oído fue como un poco similar, ¿no? Ocasiones al principio de...
Tuvo Sancet, un par de ellas.
Y luego se diluyó un poco el juego, algo así, ¿no?
Sí, luego respondió un poco la Slavia. Pero bueno,
en la segunda parte,
lo que tengo claro es que el Atleti mereció más.
Yo la segunda parte, cuando vi, yo decía, este no es el Atleti que... O sea, está mucho más agresivo, mucho más incisivo, con mucha proyección al ataque. Subían 5 jugadores al área a rematar. Y luego tuvo pues la desgracia de que el portero estuvo... Inconmensurable, estaba impresionante la que le para de cabeza.
Bah.
Mira, además me voy a hacer un paréntesis. El remate de cabeza de Navarro, a nadie se le ocurrió decir vaya cagada del defensa. ¿Para qué no? Se adelanta y no hay nadie que pueda parar eso. Hay veces que nos meten goles a nosotros y estamos diciendo, es que se ha dormido no sé qué. No, es que hay cosas que son imparables. Como te pilla parado porque tienes que estar ahí colocado, el tío entra desde atrás, no hay nada que hacer.
Es una acción en la que el delantero tiene ventaja
mérito,
siempre.
Y tiene el mérito.
Y si lo lee bien,
eso es.
Te gana la acción siempre.
Y claro, cuando reaccionas.
Es una locura.
Cuando reaccionas y supera a 2 además en su movimiento, Navarro.
Y pero una vez que cuando le ves, el tío ya te ha superado, salta.
Él entra en carrera. El defensa tiene que estar pendiente de que el balón puede ir al segundo palo, entonces no puedes adelantarte. Y él hace una apuesta, dice: yo al primer palo. O sea, gol de desmarque por delante. Y el balón, si me llega ahí, le da la acción.
Y si le llega a pasar de largo, hubiéramos dicho: uy, qué mal ha calculado.
Porque no ha sido al segundo palo, ¿verdad?
Todo el tiempo, y estas cosas.
Entonces,
¿no?
Quiero decir que los análisis se suelen hacer después y además se suelen hacer según el color que es el remate, ¿no? O la falta o lo que sea. Y el otro día lo de Navarro, que todo el mundo dijo qué bien. Pues eso, hay veces que y me acordé y dije, jo, hay veces que nos echan en cara echan en cara a los jugadores que se han dejado ganar un sitio y coño, hay veces que es mérito del atacante y te ha ganado y ya está y pues le tienes que
aplaudir. No, pero en ese caso hay doble mérito o sea, Robert Navarro que le gana a su par
y al otro
y el portero que es el que le gana a él.
Sí, su ojo.
Porque yo es que de esa mano me parece una barbaridad.
Yo luego un poco hablando del acierto, si me permitís.
Claro.
No.
Es que además en eso estábamos ya.
Al final también tenemos, no podemos perder de vista de que, y lo hemos dicho varios días, pero yo insisto y voy a seguir insistiendo, que no tener en el campo o no tener en condiciones a Nico Williams, a Sancet y a Iñaki ahora en este caso, pesa mucho en esta estadística que estamos hablando de acierto.
Por supuesto.
O sea, no sé, entre ellos tres, no sé cuántos bacalaos fueron el total del año pasado. Y claro, eso tiene que pesar. Me gustaría tener aquí a Whiteman.
Ahora, luego estará después.
Que esta gente del baloncesto, que esta gente del baloncesto son los de la estadística pura. Y ahí veríamos, ¿verdad?
Pues hombre, tienes a Iñaki Williams lesionado. A Nico, sí, pero no, no, pero sí. Dilo como quieras. Y Sancet, pues ya que vamos a decir de Ollán. Porque o está lesionado o se autoexpulsa. Entonces, pues así es muy difícil. Por decir imposible, ¿no? Estamos hablando de tres de los pilares de este equipo, desde el punto de vista ofensivo. Bueno, y más allá del ofensivo, ¿no? Como jugadores referencia de este Athletic. Y resulta que no están. Por una razón o por otra.
Está claro.
Entonces eso, pues no te ayuda.
Y además el año pasado estuvieron bastante bien Sancet y Nico. Estuvieron bastante. Y Guru aprovechaba mucho. Bueno, luego Guru, el pobre, tuvo lo de la fascitis.
Claro.
Pero. Claro, cuando tienes unos compañeros que te menean mucho el cotarro, pues es más fácil coger las obras, ¿no?
Yo es que para mí en el ataque el año pasado, ya sabéis que tengo una debilidad personal por Iñaki.
Sí, lo sabemos, sí.
¿Vale? Porque pues me parece que genera muchísimo para el resto y creo que se ve. Y Nico otro tanto, entonces esos dos elementos fuera del ataque del Atleti, jornada sí, jornada también, para mí es que somos irreconocibles, para mí es otro equipo en ataque, o sea...
Por eso yo siempre he sido muy crítico con esas voces de que pase el siguiente, porque esto de lo que pase el siguiente no es tan fácil, ¿eh? Incluso teniendo jugadores ya contrastados de primera división, estamos viendo que no están teniendo la efectividad ni el acierto.
Y Berenguer y Navarro están jugando bien, ¿eh?
Y jugando bien. Están dando cosas, pero no se está teniendo esa fiabilidad que pueden tener otros jugadores que ya conocemos. Pero, perdona por acabar, que nos estamos echando hacia el área contraria, pero que es que este año también tenemos otros problemas.
Ahora vamos a entrar ahí, en el área propia, donde también efectivamente tenemos problemas. Y fijaos que tenemos una pieza más en ese puzzle, que es la POR, nada más y nada menos, ¿no? Pero en fin, no estoy cargando con Almerín, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que tenemos una pieza más, Panu, y que estamos peor.
Pues la pareja del otro día contra el Slavia estuvieron fantásticos, ¿eh? Y de hecho, yo no sabía la alineación, empecé a ver el partido y yo pensé que estaba Laporte jugando.
Es que Laporte ayer fue baja, por cierto, por gastroenteritis, sí, pero en principio tiene que estar mañana.
Le veía a Paredes haciendo cosas y yo estaba
pensando Miquel, ahí se puede abrir un debate ya de lo que llevamos viendo de temporada. ¿Cuál era la línea de juego o el estilo de juego de esa línea defensiva?
Vas hacia la defensa, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces vamos a hacer una pausa
nos defendemos.
Y luego ya nos defendemos, tal cual.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Pide una noche mágica en Aitar en Boulevard. El 4 de diciembre disfruta de las mil y una noches. Una cena espectáculo donde el protagonista es el buey y la cocina persa aderezada con danza del vientre, teatro, luchadores y equilibristas. En Aitaren, una velada única con un menú especial y un ambiente inolvidable. Reservas en aitaren.es.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugal de Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652-28-15-74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 15 de noviembre al 2 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Dos y 21 minutos, seguimos en nuestra gabarra con Asier Elorriaga, Miquel Azcorra, Gorka Gilpanu y los oyentes que opinan en el 688-89-36-35. Dice, espero que jugando en Samamés podamos puntuar a los madrileños, que llegará el Real Madrid el miércoles y el Atlético el sábado. Dice aquí, empieza el Tourmalet de diciembre, abróchense los cinturones, empezamos con un tramo suave, pero luego vendrán rampas de gran desnivel, AUP Athletic. Dice otro, Egunon, ya podemos espabilar en este partido, hay que mejorar sensaciones, AUP Athletic. Otro dice, a cambiar la dinámica y racha bacaladera. La cláusula del miedo es de cobardes, dice aquí otro. Bueno, el caso es que Unai Vencedor no va a poder estar. No va a poder estar, salvo que hubiera pagado el Levante una cantidad. Como no está por la labor, pues Unai Vencedor que no va a estar mañana en el verde. A ver, otro dice que le vaya muy bien a Nico y le irá muy bien al Athletic. Otro dice, a por los tres puntos, Leones. Más, el Athletic lo que necesita es un buen meteorólogo que le explique a Valverde por dónde sopla el viento. Bueno, más, el Athletic es capaz de hacer lo bueno y lo peor, una cosa como la otra. Os dice, sois muy optimistas sobre la Champions, pero para eso hay que perder este sábado y echar a Valverde, que es el gran culpable. ¿Cómo estamos, eh?
La cláusula del miedo, que es para cobardes o para valientes, ¿no? O que paguen y ya está, ¿no?
O para tacaños, igual claro. Es para tacaños.
Oye, usted paga y puede disponer de este juego.
Se paga y punto.
A ver, dice, nada, ya con los comentarios tan optimistas nos plantamos en semifinales sin despeinarse. Otro dice, España ganó una Eurocopa sin delantero centro específico, con Cesc Fàbregas de falso 9. Algo sabrá el chingurri. Bueno, otro dice, a ver, señores, que nos ha pegado un baño el Getafe en Samamés, el Sevilla en la segunda parte, el Rayo nos las tuvo tiesa, las segundas partes de Valencia o Elche. Si solo ceñís el problema a la falta de bacalao, mal vamos. El equipo llega tarde y la presión ya no tiene la trascendencia del año pasado. Y además, la falta de fútbol, eso sí que se echa en falta.
Se le ha olvidado Villarreal.
Villarreal, sí. También. Sí, sí. Dice, son los mejores. ¿Cómo se echa de menos una tertulia del Atlético con gente tan sensata? Lo que tienen que aprender otros medios bilbaínos. Pues es que ricasco por esas flores. Dice, Berenguer tampoco es el de la temporada pasada. Tú has citado a Berenguer, Miquel, está bien, pero bueno, aquí a la hora de, ¿no?, de valorar un año y otro, pues no lo sé. Ahora mismo está, Berenguer, que el año pasado,
ha estado lesionado.
ha estado lesionado unas semanas, pero yo, Berenguer, para mí es... es que es muy regular. Es difícil que te haga un partido de quitarte el sombrero, de para acordarte toda la vida, pero es todavía mucho más difícil que te haga un partido malo.
La verdad es que Berenguer es nuestro equipo, ¿verdad?
Bajo mi punto de vista, siempre aporta, siempre mejora la jugada.
Sí,
muy bueno. Para mí es muy, muy buen jugador. Pero es que está claro que vemos que todos los oyentes, ¿no?, escriben, ¿no? Vemos como que todo el nivel en general del equipo ha descendido. Y efectivamente es un hecho, los resultados así lo dicen, ¿no? Pero no sé si es fruto de que individualmente cada uno está peor o que el colectivo hace que cada uno esté peor.
Nunca lo vas a saber.
Efectivamente. Entonces, claro, a mí cargar las tintas sobre los jugadores o sobre el entrenador me parece que no nos conducen a nada. Creo que todos los que están ahora han demostrado más que de sobra que son válidos y que están comprometidos con el club. Y creo que lo que toca es apretar un poco, arrimarse y saldremos de esta. Que tampoco estamos en ninguna situación dramática.
No, ni muchísimo menos.
Y mirar con optimismo que seguimos siendo el Atleti y seguimos haciendo cosas muy buenas, como que empiece a jugar Rego, que parece que a mí tiene muy buena pinta, para mí.
Sí, a mí me gusta.
Que empiece a jugar Shelton. Y no hay que perder de vista también eso. Para mí es un motivo de optimismo y de mucha ilusión, un poco más allá de los resultados, porque veo que el Atleti sigue funcionando como a mí me gusta y como yo entiendo que tiene que funcionar.
Vamos con algún mensaje más. Dice Caixo: ¿y cuándo vuelve Iñaki? Yo también le echo mucho de menos. Debe ser la lesión más larga de su carrera.
Casi la única.
Sí. Empiezas a repasar, ¿no?, lo que ha sido su currículum, pocas ha tenido. Pues hombre, no sé, se habló de 2 meses, ha pasado ya uno. No sé si le quedará un mes por delante, no sé. Yo creo que en estas cosas, y Valverde es el que siempre lo hace, y además lo hace muy bien, ¿eh? Quiero decir, el hecho de no adelantar plazos, y cuando el jugador está al 100%, entonces ya pues se puede contar con él, ¿no? Dice: para pensar y finalizar bien hay que estar fresco, y no hay un solo jugador que aguante 49 minutos en condiciones. Creo que estamos entrando ya, Mikel, no, está en bien. El asunto físico.
No, y está bien lo que dice, porque ese es otro de los factores que te puede influir a la hora de acabar bien una jugada. Si no estás bien físicamente, ya puedes tener el cerebro bien, que las piernas no te van a responder. Es verdad, es un buen apunte.
Si perdemos mañana, agur. Otro dice: yo también tengo debilidad por Iñaki. Cuando juega, me dan temblores. Bueno, y de momento cerramos con otro que dice: como bien decís, no estamos en ninguna situación dramática, pero el personal pidiendo la dimisión de Valverde no se entiende. Pueden seguir opinando, participando de esta manera en nuestra gabarra, y además pueden llevarse los 2 tickets para el Athletic Real Madrid o esa comida para 2 en la cafetería La Fábula. Bueno, Asier, que te he dejado con la palabra en la boca. Estábamos ya en nuestro área.
Sí.
Labores defensivas, a ver.
Que estábamos mencionando el tema eso, de que efectivamente el acierto, pero el acierto de cara al área contraria, pero es que tampoco este año se está teniendo el acierto en la propia, ¿no? El año pasado los datos siempre estabas en el top de equipos que menos se generaba, que equipos que menos encajaba, que mejor defendía. Esta temporada llevamos ya, si hablo de memoria, 17 goles en contra. El año pasado nos hicieron 29 en toda la temporada. Está claro que ahí también se está fallando, ¿no? Creo que muchas veces una cosa también es consecuencia de la otra. Cuando de lo emocional que hablaban antes tanto Panu como Mikel, ¿no? Cuando te están saliendo las cosas y tienes esa confianza de que sabes que la que vas a tener va a ir para adentro, pues quizá tienes menos temor a lo que te pueda llegar, a lo que a ti te toca defender. Pero también me da la sensación de que el equipo ahora tiene que asumir más acciones defensivas que la temporada pasada, y de forma diferente también. Creo que este equipo tenía antes más tendencia, en más porcentajes de partido, a defender hacia adelante. El que, claro, lógicamente, cuando siempre buscas ese bloque alto, tienes que reducir esas líneas y ese trabajo hacia adelante. Y este año le he visto regular en más encuentros. He visto más bloque medio, bajo, que la temporada pasada.
No sé si condicionado por los perfiles con los que se cuentan ahora, no sé si condicionado por los propios rivales, pero bueno, eso también se ha notado. Que haya podido influir en que ahora a estas alturas haya encajado mucho más que lo que fue la temporada pasada, pues no lo sabemos, pero bueno, los datos están ahí en ese aspecto.
El tema defensivo, pues sí, lo decimos bien, ¿no? Son 17 goles encajados en Liga, ya ahora mismo dejamos de lado, pero bueno, podemos añadir si queréis, los 9 que hemos recibido en los 5 partidos en Champions. Y Mikel, ¿quieres añadir qué?
No, que estaba pensando con lo que ha comentado Asier, y esto es una lo tiro aquí, no ni me he fijado ni he hecho una estadística ni lo he, vamos, no he hecho una observación
ni un análisis así detallado,
pero es una sensación ahora con lo que ha dicho, como que es, antes no nos superaban tan fácil ya desde el inicio de jugadas, entonces los dos centrales estaban como muy cuidando espaldas y solían responder a balones largos en los que les daba más tiempo a reaccionar, a medir, tenían más tiempo para medir, con lo cual medían mejor, y eso les daba una bastante solvencia y una sensación de seguridad. No sé, lo tiro porque
es que sí, claro que sí,
y luego igual aspecto, si el rival combina más, te está empezando a filtrar balones en los que
claro, es que
un aspecto, yo ir por ahí.
El que lo sufres más como central digo por iba a decir por centrarme en un pero bueno, por fijarme en la parte del eje, ¿no? Del campo. Igual eso también, claro, yo si estoy todo el rato, me están filtrando balones, pues si de 10 en 6 lo paso mal, pues seguramente los otros 4 falle o no esté, o no tenga ni posibilidades de acertar. Y antes, cuando encaraba los balones, pues desde lejos, y podía hacer ayudas a los laterales con tiempo para poder saber si llego o no llego, si voy o no voy, pues las posibilidades de éxito serían mayores. Y si eso añadimos la sensación de que vas ganando y que, no sé, que te crees Beckenbauer, pues eso te ayuda también a que esos fantasmas que a veces se nos cruzan. Solía decir Ibarrondo, ese enemigo que solemos tener en todos en nuestra cabeza y que no nos deja pensar bien.
Sí.
Y él lo explicaba muy bien, ¿no? Que había días que él salía y llegaba todo, calculaba todo bien y eso. Y tenía el angelito diciéndole, muy bien, eres muy bueno. Pero había otros días que salía el demonio y fallaba todo.
Sí, ponía él, ¿no?
Y decía, paquete.
Claro, es que aquí la cuestión es también lo que hemos dicho antes, ¿no? Cómo hay esa interrelación entre lo colectivo y lo individual.
Ibarrondo, pues, digo, y Manolo Ibarrondo.
Sí, Manolo, sí, lo hemos entendido, sí. Antes hemos sacado el nombre, o he sacado yo, ¿no? El nombre de Aymeric Laporte, que es un añadido a ese eje de la zaga, pero es verdad que hemos perdido a Yeray. Entonces, a la hora de valorar, que querías añadir algo, Panu, en esas labores defensivas del equipo.
Yo creo que, por una parte, es obvio que no castigamos tanto a los equipos contrarios con todo el flujo que tenemos de acciones de ataque, pero sí que me parece, y veo a los equipos en San Mamés más predispuestos, quizá por eso, o quizá porque es una de las maneras de superarnos, de meter más gente por dentro, intentar salir de la presión con un poco más de riesgo de lo que lo hacían el año pasado, y eso nos penaliza. Y efectivamente, como decía Mikel, en el tema de filtrar balones, al Atlético, cuando le superan la primera línea de presión y tenemos que empezar a correr para atrás, es cuando tenemos más problemas. Decía Sir bien, que yo también opino lo mismo, que una de las cosas mejores que hacíamos el año pasado era defender hacia adelante y no dejar prácticamente respirar a los rivales. Yo siempre hablo de ganar por aplastamiento. Y este año eso se nos está atragantando un poco, no sé si porque no hacemos muy bien la presión, porque los rivales también nos han estudiado esa presión e intentan salir más combinando, y el año pasado, como también penalizábamos, no exponían tanto. Creo que influye también el hecho de que cuando llegas no les castigas. Entonces, creo que ahí están parte de las claves, pero son sensaciones.
Bueno, estamos, como estamos ahora en el área propia, pues hay que sacar también el tema de Unai Simón, ¿no? El portero. Porque, en fin, el otro día, digo, la última referencia en Liga, que es la del Camp Nou, falla en el primero, sin ninguna duda. En el segundo puede hacer bastante más, y se ha repetido esto en algunos otros encuentros. Ya sabéis que hay mucha gente que lo que cree es que Julen está en Valencia y que esto no le viene nada bien. Aún hay por aquello de la competencia.
Creo que el primero.
¿Qué te ríes, Mikel? ¿Qué
de
te
los
pasa?
Que no estará.
Un gazapo que me han mandado.
Ah, vale. Pensaba que por algo que estábamos comentando aquí.
Perdón.
Nada, tranquilo.
Que uno de los primeros que no estará contento, yo creo, con la temporada que está teniendo lo individual será él. Porque creo que esta temporada no está siendo ese vamos a decir, portero tan determinante, esos porteros que suelen decir que dan puntos y etcétera, etcétera. El año pasado tuvimos mucho debate con el tema de por qué juega este cuando tengo al mejor del mundo mundial, que lo tiene que jugar todo, que los entrenamientos tiene que ser el más guapo, el que lleve las mejores camisetas, sí, y el que le saquen a hombros. La competitividad es necesaria en el deporte, porque el deporte es competición. Y si tú no compites, pues estás perdiendo, yo creo que hay un factor importante, ¿no?, del rendimiento que puedes dar. Yo creo que eso hay, ahora mismo hay, sabe que va a jugar todo. Este año no tiene ninguna duda, ni de Champions, ni de Copa, ni de...
Bueno, Copa igual al principio, primera ronda, quién sabe, ¿no?
Porque,
no tengo ni idea.
Igual hasta porque él lo pide para descansar.
Pues bueno,
pero,
no sabemos.
Pero vamos, no está en la disyuntiva que estaba la temporada pasada.
Eso sí, él sabe que va a jugar Champions y Liga, eso lo sabe ya.
Y bueno, y eso para mí, como diría el propio Bielsa cuando hablaba de que lo de cuando te idolatran eso debilita, pues para mí eso también debilita.
El halago debilita.
El halago debilita.
Pero yo también quiero decir a su favor que siempre no se puede estar de matrícula de honor. O sea, venimos de verle hacer actuaciones, era un espectáculo cada partido, ¿no? Y creo que tampoco podemos decir que hombre, está mal, ¿no?
Pero,
o sea, no está dando, como has dicho, bien,
pero tampoco pasar de pi a monja, como decía.
Vale, sí, bien, estoy de acuerdo, pero tampoco creo que sea el caso, ¿eh? Indudablemente, y estoy de acuerdo con lo que dices, Asier, nos guste más o menos y la decisión haya sido más o menos acertada para Julen, la competitividad, todos los que hemos estado un poquito ahí sabemos que suma y te hace trabajar un poquito mejor cada día y relajarte menos. Eso así, son profesionales, pero influye, son personas.
Bueno, y reconociendo que Padilla es un gran portero, porque dicho esto parece que
sí, pero
tenía
no
más competencia ayer Julen porque es muy superior a
sí,
Padilla.
Tenía, pues sí, eso es un hecho.
Padilla, bien, pero me refiero que también hay que confiar, ¿no?, en Alex como portero, que digo yo que en los entrenamientos, porque no los vemos, entonces hay que suponer y hay que imaginar, pues también estará ahí apretándole, ¿no?
Sí, pero online, como digo sí, yo, pero, no sé. Mendy, pero como decía Asier, el año pasado había debate, es decir, había planteamientos de ¿y por qué no juega Julen más?
Ah, yo no me escondo, yo era uno de los que lo decía.
Correcto, entonces ese debate ahora no existe, ¿por qué? Porque el nivel es diferente, ¿no? Y bueno, porque el año pasado
no, pero no existe.
Unai venía de esa lesión y tuvimos oportunidad de ver mucho a Julen.
En mi caso no existe el debate, digo, porque si yo el año pasado quería que jugara los partidos de Europa y de Liga Unai Simón,
pues
perfecto. Es lo que está pasando, para
sí,
mí
quiero,
no puede haber debate.
Sí, quiero decir, pero había, eso a veces claro, había quien lo
otra
cuestionaba.
Cosa es que reconozco, y ya lo he
hoy
dicho,
es incuestionable,
que está fallando en algunos partidos.
Hoy es incuestionable.
Sí,
hoy,
eso es.
Eso quiero decir, o sea, que...
Y
que
Miquel.
No, para mí Simón es un... Bueno, para mí, es un porterazo, no es quito el para mí, es un porterazo, y fíjate, pero eso no quiere decir que no cometa errores, y de hecho, los dos primeros goles del Barça, yo, si va con el pie, es probable que lo saque. De hecho, el primero pensé que no había entrado.
Ya.
Cuando vi, pues no.
Y Lewandowski tampoco.
Eso es verdad. Pero yo cuando chuto dije, ah, va, eso, nada. Y pensé que había ido fuera, y de repente veo que celebran, digo, y dije, ¿ha entrado? No me lo puedo creer, porque, no sé, es como que ya confías que el portero, que tenemos un portero que ese tiro lo saca. Y luego viendo la repetición, pues, y además Simón es un portero que usa los pies, y usa cuando le viene cerca a los pies y no le da tiempo ir con la mano, pues, y en esos dos goles, de hecho el segundo es todavía más descarado, que quita el pie para poder llegar con la mano y es cuando ya no llega. Pero bueno, hay gente que dice que es mejor ir con la mano. Claro, si te da tiempo, pero yo ahí veo, pero aún así creo que tenemos que tener confianza en él porque es un porterazo, vamos, impresionante. De hecho, para mí el mejor halago que, y alguna vez lo he dicho aquí, el mejor halago que puedo decir de Simón es que, no sé, bueno, me hizo olvidar a Kepa enseguida. Y yo tenía
que para mí iba a ser el siguiente Iríbar, ¿eh? Fíjate qué barbaridad estoy diciendo.
No, pues yo
fíjate dónde ha sido.
Pensaba que me ibas a zurrar.
Yo estaba de acuerdo.
Está de acuerdo.
A mí que me parece una locura. Sí, y efectivamente, llegó Simón y se nos olvidó.
Sí, cierto. Bueno, oye, tampoco vamos aquí a revisar a toda la plantilla, pero es verdad que también está un poco en el disparadero, en la diana, Jesús Areso. Entonces, es el lateral derecho, y voy a empezar por Panu, por razones muy evidentes.
Yo también jugué de lateral, ¿eh?
Tú también de lateral.
A ver, Panu. Todos los grandes futbolistas han jugado de lateral.
Luego, oye, algunos han llegado muy lejos, esto también es verdad.
Pues he jugado de todo.
No es el caso en los presentes.
Jugado de todo en el fútbol, de todo.
A ver, Panu.
A ver, Jesús Areso. Lo explico lo día perfectamente Valverde. Una de las causas.
Los cinco y los cuatro.
Es que eso determina mucho. Y en el Atleti, más. Y como siempre.
Yo no sé si escuché lo de los
pues
cinco.
Que jugaba con tres centrales. De todas maneras, ¿qué es lo que nos gusta o nos gustaba o gustaba de Areso cuando le hemos traído a Atleti? ¿Qué es lo que gustaba? Que ataca, que sube, que llega a línea de fondo.
Claro. Yo creo que el problema, entre comillas, de Areso no es Areso, es de Marcos. Ya, que no hemos sido conscientes, del jugador que hemos tenido. Y conseguir un perfil como de Marcos, en el que ahora, por ejemplo, hubo una jugada idéntica al último gol que marcó de Marcos.
La de Galarreta.
En el que todo el mundo... Vale, te debo una.
Debe una.
El último bacalao que marcó de Marcos, en el cual todo esperaba, pues lo típico, ¿no? Un desmarque por fuera, sí, línea de fondo. Este entró por dentro.
Eso es.
Porque ya sabía de esto, vamos. O sea,
el otro día se vio el balón que le mete Galarreta, pero él busca a eso por no
fuera,
responde.
Él busca por fuera y esos automatismos los tienes que tener una vez que has jugado 3 millones de partidos, en los que has tenido unas dinámicas competitivas tremendas y con jugadores perfiles como de Marcos. A Areso todavía le queda un mundo para eso. Pero es que en el Atleti, esa posición, ese jugador, ese perfil dentro del campo y dentro de la línea de juego del equipo era fundamental. Era fundamental. Y es otro de los que debes colectivos que ahora está sufriendo el equipo. Y yo creo que en eso, Areso, pues sí, está el rendimiento que está, pero es que también tenemos que ser consecuentes con lo que teníamos atrás. Es como si cuando se marcha Messi del Fútbol Club Barcelona, llega un chaval a Pedri mismo y ya desde el primer día queremos que esté trabajando.
Ansu Fati.
A ver, es que yo lo último que iba a decir es totalmente lo que ha dicho Asier, que es que es la primera temporada de Areso y se tiene que adaptar. Porque a todo el mundo necesita adaptarse. Yo todavía recuerdo la primera temporada del Toro, de Berenguer.
Ya, sí.
Decíamos, joder, vaya fichaje.
Y la referencia de lateral.
¿Qué hemos traído?
Y la referencia económica también.
¿Qué hemos traído? Y la referencia económica.
Porque hemos pagado por él y estas cosas.
Sí, pero es que el hecho de que hayamos pagado 12, 25 o 36 no significa que vaya a jugar mejor. Es que eso no tiene nada que ver, bueno, ni lo que cobran.
Pero tú, Panu, sabes como yo que mucha gente... hacía falta gastar este dinero en este jugador.
Pero ya sabemos...
Por eso somos...
Ahora eso o ya lo.
Pero ya sabemos lo que pasa con el Atleti. Que todo se multiplica por 3.
Claro.
A la hora de tocar fichar.
Pero por eso somos la mejor tertulia y nos dicen esas cosas.
El mejor club del mundo.
Por eso nos dicen esas cosas por el WhatsApp, ¿no? Claro, porque sí, aquí analizamos un poco más allá.
Espérate
del
cuando
lea,
¿verdad? La siguiente. Espérate.
La siguiente tanta mensajes, igual, oye.
No te vengas arriba, que esto.
A ver, Mikel, tema Areso. Que no sé si has terminado, Panu, pero vamos, si no, ya le cedemos, ¿no? A Mikel, a ver.
Ya, Areso, sí, no está respondiendo igual a esas expectativas creadas, pero no sé, igual. Igual es un problema también nuestro de eso, de que esperamos mucho y de hecho, por ejemplo, Rego, en Valencia hace un cagadón del 10 y no sigue un movimiento, nos cuesta un gol. ¿Cómo es el chaval? Bueno, no se mira eso tanto. El que salió en Alemania,
Ivón Sánchez.
Pierde un balón en el medio campo, nos cuesta un gol. Pero bueno, no, como no esperamos nada de él, todavía es joven, le perdonamos y está bien, ¿eh? Areso, fichaje, no sé, ya esperamos que ponga 25 asistencias por partido. Quiero decir, sin estar defendiendo el Areso, pues sí, tampoco puedo defenderle porque tampoco ha hecho unos partidos para quitar el sombrero. Pero quiero decir, igual también nuestro problema es el filtro que tenemos en el cerebro para analizar a un jugador. Que es normal, y es algo humano. Pero bueno, no sé, tampoco me parece que es un desastre, no sé. Yo, de hecho, el otro día le habéis puesto todos muy mal el partido de Praga. Ya digo, yo solo vi la segunda parte y yo decía, ojo, pues ha tenido que hacer una primera parte horrible, porque sí que es verdad, la segunda pierde un balón cerca del área, no sé, precipitación, pero ojo, le vi animándose al ataque e intentando cosas. Y dije, jo, pues, y pensaba, tengo que jugar muy mal la primera parte para que tengáis todos una sensación tan mala, además unánime.
No, y los oyentes también.
Digo, bueno, no sé, igual es que yo soy el que tiene el prisma equivocado y le veo con otros ojos, pero no sé.
Bueno, son 16 los minutos que nos separan de las 3 de la tarde, hora a la que está prevista la comparecencia de Ernesto Valverde. Pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Abanto Ciervena celebra el Día Internacional del Euskera con diversas actividades dirigidas al público infantil y familiar. Este viernes en las carreras Alidiche Romería, el sábado en Gallarta, Calejira con personajes mitológicos y fiesta en la plaza. Y el domingo, Euskal Jaia para los niños en San Fuentes. Bizi Euskara, Bizi Euskaras, Abanto Ciervena Kudala.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Bizkaian establezimenduren bat badaukazu eta erakusle joan sortzailea bazara, eman ezazu izena Bizkaidendakek antolatzen duen Bizkaiko zazpigarren erakusleio lehiaketan. 1000 euro ditugu saritan. Izen ematea zabalik abenduaren 11 arte eskaparatesbizkaidendak.comen. Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailak diruz lagundutako kanpaina.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
Que son muchas tarjetas regalo.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Congelados Yuldan estamos de Black Friday. Solo esta semana podrás adquirir en congeladosyuldan.com o en nuestras tiendas físicas de Deusto y Guecho los mejores productos para Navidad a un precio irrepetible. Langostinos, langosta, quisquillón, buey de mar, chipirones, bacalao, todo lo que no puede faltar en tu mesa. Black Friday en Congelados Yuldan.
Lotería Iru en Abadiño, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Más de una década compartiendo alegría con la Lotería El Gordo, Segundo del Niño y millones en la Primitiva. Lotería Iru reparte suerte en el 94-620-04-57. Iru Lotería Arequín, Abadiño.
Las 3 menos 13 minutos, seguimos en nuestra gabarra, en el Oye Cómo Va, y en un ratito la comparecencia de Ernesto Valverde. Luego seguiremos un momentito más y luego ya cederemos los trastos a Guayman. Bueno, los oyentes que siguen opinando en el 688-89-3635. Por ejemplo, nos dicen aquí cuántos jugadores hay con 4 amarillas. Nos dejarán con 10, siguiente partido en Madrid. A ver, el señor de los datos, Asier Elorriaga, por favor.
Lo miramos.
Vale, pues mientras voy con más mensajes. Dice aquí, Arratsaldeón, como siempre soy la radio del optimismo popular. Siempre es un lujo escucharos, no hay mal que 100 años dure, Opa Athletic. Siempre, saludos de Fernando de Berriz. Hombre, nuestro buen amigo Fernando de Berriz. ¿Os acordáis? Las giras que hacía por ahí, la ruta, eso es. Sí. Un saludo, amigo. Iñaki desde Logroño, dice, ¿se le debía algo a Prieto para ponerle de preparador físico? Bueno, vuelve a salir el nombre.
Vuelve a ser Prieto. A mí, lo que sí, el otro día, no sé quién lo dijo... en la tertulia, no sé quién fue, dijo la trayectoria de Luis, ¿no? Bueno, eso sí se puede achacar, es decir, que hablaba de...
Belli, ¿no fue?
Sí, de traer a alguien de renombre.
Sí, Belli fue, seguro.
Pues yo eso sí lo puedo aceptar, ¿no? Que la crítica sea que no se traiga lo mejor que se pueda. Oye, que es Luis, pues estupendo, pero con el currículum que tiene, a priori no es el mejor candidato. Eso es así.
Ernesto...
Y eso no quiere decir que puede ser el mejor y todavía no tiene currículum, porque de hecho estas cosas, yo tuve un preparador físico en Castro que fue su primera experiencia en fútbol sala y a la semana yo veía que aquel era una máquina y de hecho ha sido un referente incluso en FIFA, ha sido instructor FIFA porque era buenísimo y cuando se me presentó a mí ni currículum ni nada, no tenía nada, solo buena voluntad.
La pregunta del oyente no sé si era modo ironía de que no le estamos pegando, no estamos rascando o que realmente porque no hay ninguno apercibido. El más cercano es Vivian.
Yo creo que no, yo creo que era una pregunta,
vamos, pues en caso honesta. Los arbitrajes, ¿no?
Que, sí, porque que luego llega el Madrid, era por eso.
Ah, no, pues solo no hay ninguno. Solo está el más cercano es Vivian con tres.
Mira, dice, estuve en Praga el martes y fui alumno de Azcorra. El bajón de esta temporada principalmente es físico. Llegamos tarde a todos los rechaces, desbordes, etcétera. Eso nos hace peores en ataque y en defensa y nos hace un equipo mediocre. Aparte que todo esto nos está afectando mentalmente, echar a Valverde a corto no soluciona nada. Pero esta será su última temporada. Hay que tener carisma y carácter y no se encuentran entre sus virtudes. Bueno, lo de que es la última temporada, pues podemos entender que sí. O sea que... Más allá de que pueda haber elecciones o no... Pero que termina esta junta, dime.
No sabía yo que ser mi alumno te da posibilidades de ir a Praga.
No, bueno, él dice que está en Praga y que eso, ¿no? Lo que no pone es el nombre, ¿eh? Así que eso no firma. Dice, hay que seguir creyendo en que podemos ganar a cualquiera. Ya no tengo esa sensación de la temporada pasada. Es todo de cabeza, opa la popu y a ver esas entradas. Bien, dice otro, mañana ganar al Levante y seguir en los puestos europeos. Otro dice, pero si se va Chingurri, los delanteros van a meter bacalaos como rosquillas, la media va a triangular la repanocha, la defensa no les va a torear ni tal, y el portero va a parar todo. La Champions es un torneo que viene grande. Bueno, no será porque no lo haya dicho el propio Chingurri, ¿no? Aquella frase lapidaria en San Mamés sobre lo que supone la Champions.
Pero
¿no?
Tampoco, yo creo que esa frase sobró, porque si tú ya estás dando ese mensaje, también estás casi, como antes decía Panu, si no tengo competencia, entreno peor. Si ya mi entrenador me dice que aquí si pierdo no pasa nada,
que esta
muchas veces sobra, ¿no? Estos contextos tanta sinceridad está sobrevalorada.
Ya, sí, verdad. Yo lo dije que es agradecer la honestidad, porque esto es así, pero es verdad que igual en el vestuario no ayuda demasiado, ¿no? Que tu entrenador diga eso. A ver, dice aquí, se han jugado todos los partidos de esta temporada en inferioridad numérica en el centro del campo, y Valverde, que no cambia el sistema nunca, no es capaz de corregirlo. Otro dice, la competitividad con Unai Simón está de sobra, comentarlo, o acaso no la tiene por ir a la selección, o no es el portero titular de la selección con una competitividad enorme. De momento, Agirrezabala no va a la selección ni se le espera. Otro dice, el sábado ganamos y olvidar todo con la ascensión del equipo, y el Madrid y Atlético a la cazuela, a ver si me tocan las entradas. Bueno, y de momento otro que nos dice, Simón está al nivel de todos los jugadores esta temporada, fallones. Sobre la competitividad, ¿creéis que Nico Williams, que no tiene, sale relajado y no concentrado pensando que siempre va a ser titular? Pues bueno, con Nico Williams también como referencia, si queréis añadir algo, y si no ya hablamos del partido de mañana, aunque después de escuchar al Chingurri tengamos algunos minutos más. Lo de Nico, ¿qué? Nada, ¿no? Ahí. Porque claro, es que puede hacer un gran partido,
Nico sí tiene competitividad.
Y desaparece otro, pero no digo por la competitividad, digo en este caso por el problema físico que tiene.
Tiene competitividad y
una pubalgia.
Y probablemente sí, tiene inquietudes que por lo que hemos visto tiempo atrás, Unai no tiene. Y hasta ahí puedo leer.
Bien.
Está clarísimo.
Está claro, ¿no? Ha quedado claro. A ver, Mister 1, Mister 2 o Mister 2, Mister 1. El tema del Levante. Miquel, ¿te arrancas o le dejamos aquí a Asier?
No,
eso es. Asier, ¿no?
Que arranque Asier.
Pues nada, Asier, un adelanto y mañana más.
Aparte, creo que es el único equipo al que no lo he visto jugar este año.
¿Ah, sí?
Pues
ahí está.
Bueno, que solo ha empatado un partido en casa con el Betis, 2-2, y ha perdido los otros cuatro. Y están penúltimos con 9 puntitos.
En posiciones sensibles de la tabla. Pero es verdad que también que lleva 2 goles más a favor que los que tiene el Atleti.
Sí, lo hemos dicho antes.
Y bueno, que es un equipo que a ver cómo resuelve. Generalmente suele jugar 4-5 4-5-1, 4-1-4-1.
Lleva cuatro más, ¿eh?
Convencedor, perdón.
Ellos llevan 16 goles a favor, 24 en contra, nosotros 12 bacalaos y
4 más.
4-4, vale, por eso.
Y que entiendo que saldrá lo mismo. A colocar ahí un pivote defensivo para acumular gente, para lo que siempre solemos también mencionar, ¿no? Que al Atleti pues le cueste el superar líneas por dentro y más si cabe cuando últimamente pues tampoco está por bandas con esa, vamos a decir, batería de acciones o de ataques que podíamos estar acostumbrados en otras temporadas, sobre todo en relación a posibilidad de llegar a área. Sí, se sigue intentando, pero no con tanta facilidad. Pero bueno, los datos están ahí. Le han marcado siempre como local al Levante. Cuando le marcan primero, en el 60%, le ha marcado el 60% de las ocasiones, primero el visitante, y en esas ocasiones siempre ha palmado. Así que habrá que intentar buscar ser el primero en marcar, solamente para ver si que nos ayuda la estadística. Pero tampoco te va a servir igual con uno, ¿eh? Porque la cuestión es que en todos los partidos como local ha habido más de 2.5 goles en esos encuentros.
Sí, sí. Y luego, hombre, un nombre propio, Eta sí. Young, que yo creo que es un jugador a tener muy en cuenta.
Con 5 goles y una asistencia. Es la referencia clara, evidentemente, de la que tendrá que pelear ahí la pareja de centrales. Y sobre todo, pues bueno, el que estemos atinados, ¿no? En eso, en que se vuelva a ver esa solidez que se pudo ver en Praga, que no tuvieron ahí un rival sencillo, con unas características más muy similares en cuanto a envergadura, pelea, forma de juego, etcétera. Quiero decir al perfil de Tallinn con el referente de Xuri. O Xuri, como decía RJ.
Sí.
Y bueno, pues tiene que ser un partido a sumar a 3 para que el equipo haga cambio de dinámica. Pero esto es un partido de liga y como también suele decir Valverde, cuesta ganar mucho, mucho, mucho todos los partidos.
Sí, sí. Bueno, fuera de casa, pues es verdad que nos está costando, ¿no? Después de lo que fue la victoria en la Cartuja frente al Betis, los empates a 0 en Elche y Praga, y hemos tenido 6 derrotas, Valencia, Villarreal, Dortmund, Anoeta, Newcastle y Camp Nou, con 16 goles en contra, ¿no? En esos partidos, y tan solo hemos anotado 3 bacalaos. Bueno, que sea fuera o sea en casa, ¿eh? Porque dada la situación del equipo ahora mismo, pues hombre, ya sabemos que al abrigo de su afición siempre funciona mejor, pero el caso es que mañana, Mikel, hay que ganar, y ya sé que el Levante está pensando lo mismo, porque está como está.
Sí, hombre, parece que tiene un poco más de urgencias el Levante, ¿no? Y no sé si eres... No. El Atleti va a salir...
Cada uno tiene sus urgencias.
Claro, pero no creo que Chingurri vaya a pensar voy a aguantar un poquito y que se abran y les pillo la contra, porque no va con él y el Atleti no hace eso. Otra cosa es que lo que intenta a veces no le salga bien, pero siempre va por los rivales, defiende alto, es descarado. Lo único que habrá momentos en los que si el partido va avanzando y se va a empate, pues habrá que esperar igual o jugar con la posible precipitación de los rivales porque estén ansiosos. Pero bueno, yo espero, bueno, iba a decir ver, va a estar complicado ver yo mañana porque me coincide con el mío, espero que sea un partido... Pues dinámico, que el Atlético defienda arriba y no sé, tal vez tengo confianza en que se va a ganar bien, ¿eh?
Ah, sí.
Hablábamos luego, te voy a preguntar la orilla. Pero también Iván Romero con 4, que parte desde esa banda izquierda, también es un jugador a tener en cuenta. Ahora que estamos hablando mucho también de los laterales del Atlético, pues el cómo se contrarresta, ¿no? De esos pasillos y esa situación de Iván Romero.
Ya. Panu, el hecho de que te enfrentes a un rival tan necesitado como el Levante, que solo ha sumado un punto en casa, los otros 4 partidos se han saldado con derrotas, es verdad que ha tenido rivales potentes, ¿eh? Barça, Madrid y demás. Lo hemos dicho antes, Rayo y Celta, creo que han sido los 4 que han ganado allí, más el empate del Betis. Y la cuestión es eso, que, claro, jugando también un poco con esa psicología del rival, ¿no? Y el hecho de que, como locales, los números no les están saliendo, porque es que es curioso, ha conseguido un punto en casa y 8 fuera, ¿eh? Esto es un poco la... Pues el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que parece que es este equipo de Julián Calero. Pero lo cierto es que si tú, por ejemplo, mañana te adelantas, Panu, que tú has estado en estadios, ¿eh? de miles de...
San Siro...
No, de ahí para arriba.
Algún ciento alguna vez.
Esto afecta, ¿no? Ya que hablábamos antes del tema psicológico, ¿no?
Sí.
Era más de Giuseppe Meazza.
Tú mañana tienes que apretar y poner las cosas complicadas para que también un poco ahí se monte.
Yo sobre todo creo.
Perdóname, Manu. Yo creo que ha jugado Campos en que había más tensión que en esos grandes.
Vamos, eso no tenemos ninguna duda. Todo ayuda, además. Hacerse jugador y hacerse persona. Dí que sí,
yo creo que el Atleti. Mañana yo les diría a los jugadores que tengan un poco de poso, sobre todo con el balón. Tengo la sensación de que a veces, como nuestra fortaleza son las transiciones rápidas y armar muy rápido el ataque, se nos descontrolan los partidos y a veces se nos van por ahí sin necesidad. O sea, y creo que mañana es un partido para dar un par de o tres más de toques en el centro del campo y jugarlo con cierta paciencia. No hace falta mucho vértigo, porque creo que estos partidos contra estos rivales, si sabes jugarlos así, dada la situación del rival, si tienes un poco de paciencia, acaban cayendo de tu lado. Espero que eso, que no nos pueda a nosotros la ansia y la exigencia esta de ir a por los tres puntos a muerte y nos pase factura. Son 90 minutos, son muy largos y se puede ganar el encuentro en cualquier momento. No es mucho mi manera de pensar. Ya sabes que yo soy más de a lo loco, pero creo que mañana el partido pide eso, dentro de que a mí no es lo que más me gusta, pero creo que puede ser una buena manera de rascar los tres puntos viendo la dinámica en la que estamos nosotros.
Ya sabemos que no podemos contar ni con Galarreta ni con Sancet. En el caso de Ollán, otro partido extra que será el del miércoles ante el Real Madrid, y está a punto de arrancar la comparecencia de Ernesto Valverde, pero creo que nos da tiempo a diseñar así rápidamente un posible once.
Sí, para que lo escuche.
Por ejemplo, eso es. Y lo hago ya cuando le hagan las preguntas que pueda responder, ¿no? A ver, Asier, Unai Simón bajo palos, Gorosabel derecha, Yuri izquierda, Laporte, que bueno, ayer no entrenó por gastroenteritis, en principio va a entrar en la lista, pero...
Sí, yo creo Laporte.
Laporte con...
con Vivian.
Con Vivian.
Yo Paredes.
Paredes está sancionado, pero para el Paris Saint-Germain, que es el miércoles siguiente, el día 10.
Yo creo que va a jugar Paredes. Y pues, contra el Madrid va a jugar
Paredes,
entonces, Vivian y Laporte.
Sí, entonces Paredes.
Vale, no está Galarreta, con lo cual Jaureguizar y Rego. Es verdad que jugó el otro día, que ya se le notó un poquito antes de cambiarle que, bueno, el depósito estaba de aquella manera. Y si no, Vesga, que es otro de los nombres que ha salido esta semana.
Venga, yo me la voy a jugar con Vesga.
Y Jaureguizar, Vesga.
Para que se pongan contentos uno de aquí a mañana.
Vale, y de ahí arriba, Guru, entendemos arriba.
Nos falta uno.
Berenguer.
No,
Jaureguizar.
Jaure.
Y Vesga, estábamos diciendo.
Ah, bueno, vale, que tú lo pones arriba. Vale.
Y luego ya, sí, media punta. Es. Pues no sé si queréis poner a Unai Gómez, a Berenguer. Si veis a Navarro de nuevo en el 11.
Navarro sí, y Berenguer también.
Y Guruceta.
Y Guruceta también. Navarro, Berenguer y Guruceta. Nos falta uno.
Nos falta uno.
Unai Gómez.
Igual Unai Gómez.
Ya. Sí, ¿no? Puede ser. Shelton no, todavía para ser titular, ¿no?
Yo creo que tampoco. Todavía.
Vale, vale. Nos damos cuenta de que. Me doy cuenta de que no lo hacemos tan de carrerilla y tan fácil como lo hacíamos la temporada pasada. No, eso quiere decir que no lo vemos tan bien.
Pero la temporada pasada también había muchas alternativas y nos solíamos confundir bastante.
Yo lo que no sé si Panu está con la broma de decir que nosotros también.
Tenemos muchas dudas.
Como el propio equipo, ¿no?
Claro, no tenemos a Nico y entonces a quién ponemos. A ver, no tenemos a Iñaki, bueno, que juega siempre a quién ponemos.
No, a Nico le tenemos. Otra cosa es que no lo hemos citado.
No sé si estará para...
Yo creo que va a jugar,
para jugar
jugar contra el Madrid. Va a estar Nico.
Yo creo que no va a ser titular mañana.
Sí, yo tampoco.
Y le espero más titular efectivamente el miércoles contra el Real Madrid.
Yo me la voy a jugar con Shelton. Que ya sé que de Valverde fuera de casa y con necesidad no es muy de arriesgar, pero...
¿Te la juegas?
Pero yo me la voy a jugar con Shelton. Vale, creo que... Cada vez que coge el balón es de esos jugadores que dices...
Pasan cosas.
Puede pasar algo.
Por cierto, cuando hace las rabonas estas que hace, que la gente no valore el gesto que como que es una frivolidad...
Hay que quitar ciertas manías.
No, pero si él en ese momento el gesto más rápido que tiene es así y lo hace bien, no, Panu, lo iba así.
Bajo mi punto de vista no, vale, son...
Vale. Escúchame, luego
bajo mi punto de vista es un vicio.
Si él tiene el gesto ese... A ver, si lo usa mal, mal. Pero también hay jugadores que solo se buscan la pierna derecha cuando tienen que jugar la izquierda, y como es la buena, pues parece que se acepta. No, hay que usar lo que tengas más a mano. Y aunque sea una cosa extraña que no hace todo el mundo, ojo, que si lo usa mal, el primero que le critica soy yo. Pero si él tiene seguridad en hacer ese gesto y está bien usado, que se valore así, no el hecho de la rabona en sí, sino si está bien usado o no.
Sí, porque luego suele ocurrir eso también, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Pero... se valora, mira, digo, como algo que vas desobrado, ¿no? En un campo.
No, yo no me refiero a eso. No, yo no hablo de eso.
Mira, perdona, que vamos ya, porque 3:02 está ya Ernesto Valverde en sala de prensa Lezama.
Pues ahí Meric no va a estar disponible, tampoco va a entrenar hoy porque no está recuperado y no va a poder viajar. Y los demás, pues algunos con alguna molestia, tenemos que evaluarlo durante el entreno del partido del otro día. Pero vamos, en principio es lo más significativo lo de Aymeric.
Sí. En ese sentido, Ernesto, ¿cómo está el equipo después de un partido relativamente cercano en el tiempo, con unas condiciones, bueno, térmicas y climatológicas complicadas? ¿Os ha dado tiempo a recuperar? ¿Cómo llegáis a este partido, mental y físicamente?
Bueno, ayer todavía vi a alguno con bueno, recuperando y con alguna molestia. Tenemos que chequearlo hoy, ya te digo, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del... de lo que fue el partido para nosotros, pues, bueno, fue un partido duro, el que, bueno, supongo que, o creo con seguridad que merecimos más. Y bueno, su portero estuvo bien, no pudimos ganar y ahora tenemos que centrarnos en la liga. Tenemos esta semana tres partidos duros, uno fuera de casa que es este, luego dos en casa seguidos con Real Madrid y Atlético, y queremos empezar con buen pie. Evidentemente este partido es importante porque venimos de perder contra el Barcelona y en liga nos hacen falta sumar puntos ahora en un calendario complicado. Entonces mañana para nosotros es un partido, pues bueno, difícil como todos e importante por lo que significan los puntos.
Hola Ernesto. Hola. Lo acabas de decir, partido importante, pero también has dicho que más o menos qué tipo de partido esperas, pero qué tipo de partido esperas ante un rival que es segundo por la cola, que también tiene urgencias. ¿Qué es lo que esperas en el Ciudad de Valencia?
Bueno, ellos son un equipo que está consiguiendo mejores resultados fuera de casa que en casa, pero también es verdad que en casa ha tenido un calendario difícil. Pero es un equipo ordenado, como son todos los equipos de Julián Calero. Al final son equipos que se comprimen bien, que resulta difícil superarles. Y bueno, pues evidentemente está la necesidad ya de todos nosotros, de ellos, de nosotros. Hay una gran igualdad. Ningún partido se decide por mucha distancia de goles, a no ser que suceda algo raro, y en ese sentido nuestra intención desde luego es ir allí a sumar, a ganar, y la de ellos también. Todavía no han ganado allí y yo creo que tienen esa intención de hacerlo contra nosotros.
Ernesto, bueno, el Levante también con bajas, prácticamente todos los equipos, ¿no?, a estas alturas de la temporada, teniendo en cuenta lo cargado que es el calendario con bajas. Una en concreto, la de Unai Vencedor, que no podrá ser de la partida, que se ha convertido, ¿no?, en los últimos partidos importantes como para Calero. ¿Cómo valoras la baja de Vencedor para ellos? ¿Cómo puede afectar al Levante?
Es un jugador que está siendo titular con ellos, además que se está convirtiendo en un jugador importante a la hora de manejar el juego, lo cual para nosotros es bueno que tenga esa continuidad, y desde luego sí es una baja significativa. Cada uno siempre mira las bajas que tiene en su equipo, ellos miran las suyas, pues bueno, vamos a ver si nosotros lo podemos aprovechar, aunque bueno, imaginamos que jugará Oriol o en fin, tienen Arriaga, en fin, tienen soluciones para poder solventar ese tipo de situaciones, igual que nosotros tenemos que tener soluciones para solventar las nuestras.
Ernesto, acabas de decir efectivamente que el Levante aún no ha ganado en casa, todo lo que casi tiene ha sacado fuera. Eso a la hora de plantear el partido para vosotros, no sé si es como un peligro doble, no lo sé. No sacan nada en casa, entonces se supone que tenemos que ganar ahí, pero no sé si eso puede jugar un poco mentalmente en contra del equipo, no digo de relajación, ¿no?, sino que lo veas fácil, ¿no?
No, en absoluto. Mira, el otro dejamos con un equipo, con el Slavia, que está buscando su primera victoria en Champions también en casa, y ya sabemos que iba a ser un partido fuerte, y tuvimos que afrontarlo, y este igual. A nosotros, el que hayan, yo estoy dando los datos aquí, pero a nosotros no nos afectan. O sea, realmente nosotros tenemos que ir allí a hacer nuestro partido, a poner de manifiesto en el campo lo que somos, el equipo que somos, y con lo que tenemos, ir a ganar. Desde luego no tenemos ningún ápice de confianza, en el sentido de que, bueno, que no hayan ganado partidos que han tenido contra el Madrid, contra el Barcelona, pues no, pues es que es muy difícil ganar contra esos equipos. Pero por lo demás, nosotros, nuestra intención es ir allí, hacer que ellos no tengan su mejor versión, porque tiene jugadores, sobre todo en la línea delantera, importantes, y intentar hacer nuestro partido sin pensar en nada más, que realmente es lo que se trata cada partido.
Bueno, hablabas, ¿no?, de la importancia de sumar puntos en Liga, porque se viene de perder contra el Barça, teniendo en cuenta lo que viene justo después, ¿no?, los cuatro partidos que hay en 10 días, dos contra rivales muy exigentes como Atlético de Madrid y Real Madrid en Liga, luego el PSG en Champions, pero es más importante todavía, si cabe, teniendo en cuenta lo que viene después.
Sí, pero bueno, realmente, por mucho que vengan, realmente tienes que ir uno a uno, y ahora el que tenemos delante es el que en el que tenemos que pensar. Y nuestra oportunidad es mañana, y luego ya lo que tenga que venir, pues ya lo afrontaremos. Desde luego, echando un vistazo atrás, un poco pensando en el partido que jugamos con el Oviedo, estamos en una situación parecida, necesitamos ganar. Hemos perdido puntos en este trayecto de Liga en momentos determinados que no nos hubiese gustado perderlos, y ahora los tenemos que intentar recuperar. Mañana es una oportunidad que tenemos, y tenemos que intentar aprovecharla, sabiendo que en la Liga tenemos cierta presión por conseguir los puntos.
Ernesto, ¿cuánto te preocupa la falta de gol del equipo?
No, ¿cómo decirlo? Mira, a mí mi equipo me encanta cómo juega, y me encanta el espíritu que tiene y cómo va, cómo afrontamos cada partido. Es verdad que tenemos dificultades a veces de un tipo, otras veces de otro. Hay veces que no acertamos, o no estamos acertando tanto como quizá lo hacíamos el año anterior, pero también entiendo que es una cuestión de tiempo y de insistir. Nosotros tenemos jugadores que convierten, que hacen gol, y bueno, y cuando las tienes y las estás fallando, pues bueno, es que te falta algo, pero cuando no las tienes, entonces te falta mucho más. Entonces tenemos que seguir generando o continuar en esa línea, y desde luego intentar ser más certeros, que también nos ha pasado en otras ocasiones. Es una cuestión de seguir, y eso, luego los jugadores entran en esa dinámica positiva en la que ven con gol con más facilidad, y no dejan de meter goles. A ver si nos pasa.
¿Hay alguna más?
En este tramo de temporada, ya con ahora apenas en una semana tienes tres partidos de Liga, luego viene el PSG, es pronto para hablar de que sea un momento clave o algo así, pero lo ves como una oportunidad, a pesar de ser rivales muy importantes.